hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí con nuestros compañeros de trabajo y con nuestros compañeros. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Al artista antes llamado Gillespie.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va?
La muchachada que ha llegado esta noche a acompañarnos durante este rato. Quizá tenga usted, para nuestros oyentes, alguna clase de información. ¿Dónde estaremos mañana?
Mañana estaremos en nuestra locación habitual, allí en el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963.
Ajá.
A la medianoche, en vivo, como siempre. Como ahí siempre. Estamos. Atendiendo ahí.
Bueno.
Y el 20 vamos a estar en La Plata.
Atención La Plata.
En el Coliseo Podestá. Retornamos. Sí. Tanto que nos pidieron, ahora más vale que vaya.
Sí, más vale que vaya alguno. Bueno, señores, me parece que es el momento de ir al programa considerado en sí propio directamente.
Un conejo.
Sí.
Es una mascota.
¿Un colegio?
No, un conejo.
Conejo.
Conejo. Conejo, esos bichos con las orejas. Es una mascota porque hoy me ofrecieron uno. Que,
sí, bueno, ¿quién se lo ofreció?
No sé si es legal.
Es completamente ilegal.
No, ilegal no sé, señor, pero... Un veterinario, en las casas de... En algunas veterinarias venden, además de perritos, gatitos, otro tipo de mascotas como conejos.
Mire, yo estoy muy conectado con el tráfico ilegal de mascotas. Pero de mascotas pesadas.
¿Cómo pesadas?
No conejos. Bueno, no, sí, entra que... acá, ya, ¡ay, un conejo! ¿A quién le ganó? No. Esta gente que yo conozco y que, bueno, me ofrecen su contacto.
Ajá.
Trabaja con mascotas del orden de la iguana.
Ojo que tampoco, bueno.
Estoy empezando de abajo.
Ah, perfecto, listo.
La iguana para desayunar.
Pero... ¿Qué le da la iguana? ¿Cuáles son las prestaciones de la iguana?
De la iguana. No quería asustarlo de entrada, sí, con nuestras mascotas más fuertes.
No, igual una iguana es del reptil.
Sí, pero, familia ¿qué le parece reptil? Si yo le dijera un caimán?
¡Señor!
Si yo le dijera un cocodrilo.
¿Y dónde lo pone?
¿Cómo dónde lo pone? La bañadera, señor.
Señor, no tengo lugar. Ahí me paré a poner un cocodrilo.
Adentro un tacho.
No, entra dentro un tacho. Lo
bueno,
tengo que sonrolla.
¿Para qué quiere cocodrilo? No quiere un cocodrilo.
No sé.
Porque no tiene dónde ponerlo. Le conviene más uno que ande solo por ahí.
Claro.
Más independiente. Un puma.
No.
Pero es demasiado independiente.
Escúcheme.
Es demasiado.
Tigres tenemos pequeños. El tigre tiene la siguiente cualidad. Usted lo compra de chico y es adorable.
Sí, hermoso.
Como un gatito.
No tiene miedo, sino ternura. Sí. Vienen sus hermanas, lo acarician, sus novias, las vecinas.
Sí, es cierto, es como un gato grande.
Claro, y usted le tira manilla para que coma. No sé, ¿qué come un tigre?
El carnívoro.
¿Cómo que come?
¿Siempre carne?
Sí, carnívoro.
Bueno, carne picada le tira.
No, sí, pero, no, no. Pero mucha carne.
Bueno, ¿no? Todo fino. No, cuando es chiquito que va a comer mucha carne, pesa.
Ah, no, de chiquito no.
Y todos están recontentos. A los 3 meses.
No, claro.
Vos por ahí te fuiste de viaje y volviste a los 3 meses.
Sí.
Y lo dejaste atado ahí.
Sí.
Y te aparece.
No, su flor de animales.
Claro, claro. Ah. Ahí ya tigres grandes no vendemos. Bueno. Vendíamos. Pero
vendían,
no, no vendemos más. Disculpe, yo soy el tipo del que
sí.
Le hablé yo mismo antes.
Perdón, sí. Yo estoy en la regulación de animales domésticos.
¿Cómo regulación?
¿Regulación de dónde?
¿De dónde salió usted?
Funcionario, querido.
Usted es
funcionario de...
¿Pero de qué ministerio? ¿De qué cosa? ¿De funcionario de
Ministerio
qué?
De Animales.
Ah, lo conozco.
Señor, Ministerio de... Regulamos todo el tema de animales. Me llegó una denuncia a la oficina, por eso estoy aquí.
Claro.
Que se están vendiendo animales del tipo de la iguana.
No, bueno. Claro, ¿usted ve algún animal?
No, bueno, pero...
A mí me agarró con este conejo.
Claro,
pero...
agarró con un conejo en
conejito.
La
pero este me lo prestó mi hermana.
Mire, yo le estaba contando al señor que hay personas poco escrupulosas que hasta llegan a vender tigres como mascota con el peligro que eso representa.
Le digo, está por completamente ejemplo, prohibido.
Viene, qué sé yo, un pariente, un cuñado viene a visitarlo.
Sí.
Y está el tigre ahí en la puerta, lo desconoce.
Sí, aparte...
Lo desconoce, le hace frente y se lo morfa.
Pero aunque no le caiga ningún cuñado, usted si se levanta en la noche... Yo me levanto a la noche.
Ajá.
Sí, me dijo su esposa.
No, está bien, señor, no daré mayores detalles. Me levanto, listo, no daré muchos indicios de para qué. Y usted se cruza con el tigre, aunque sea
bueno,
el tigre propio.
Suyo. El tigre ya debe tener algún sentimiento para usted.
No,
usted
¿qué
le
dice?
Debe comer todos los días. El tigre es feroz, pero no estúpido.
Pero el tigre, en algún momento...
¿Le puedo decir algo,
usted
señor?
Se vuelve un bocado.
Yo trabajo en el Ministerio de todo el tema de animales.
Sí,
¿de acuerdo? Soy funcionario, ¿de acuerdo? Estudié y por eso hice la carrera. No estoy acá de improvisadamente. Tuve que estudiar todos los temas de animales, ¿de acuerdo?
Sí.
Bueno,
lo felicito.
Tenemos que regular el tema, porque los animales no son todos iguales. Hay animales buenos y hay animales malos.
Pero no se dividen así los animales.
¿Cómo no? Claro
no, señor, se divide.
El tigre es malo,
mamífero,
por ejemplo.
Sabe.
El tigre es malo, la tortuga es buena.
Claro, tortuga buena, sí. Tigre malo.
Gato.
El gato es neutro.
No, no es neutro, señor. Es bueno.
Una corvina.
No quiero decir que sea bueno.
Corvina es buena.
¿Quién?
Una corvina.
Una corvina. Bueno. Los peces no son ni buenos ni malos.
No son animales.
Yo creo que ni son animales.
No.
¿Y qué diferencia entre un pez y un florero?
Yo
tenía
ese
un pez, discúlpeme que sea tan autorreferencial. Tenía una pecera con un pez.
Sí.
Pescado
está...
X.
Está perfecto.
Un pescado.
Bueno, listo.
Un pez. Sí.
Bueno, y yo lo miraba, lo saludaba todas las mañanas, me ponía ahí, le hablaba, le mostraba cosas. Le ponía lombrices.
Pero no lo cargó.
No, ni una reacción.
Pero no.
Una sonrisa.
No, bueno.
Una gracia.
No.
Que se, por ejemplo, que se diera vuelta y flotara panza arriba. No sé, algo.
No, eso no.
¿Para
no,
qué?
No.
Para sorprender a mis amigos, a las menas, invitar a una mena. Mirá lo que tengo. Un pescado que se da vuelta cuando yo era algo así. Yo le hacía así el pescado, nada, seguía mirando así.
Y no. Ni siquiera mira.
Lo tiré.
¿A dónde lo tiré?
¿Qué sé yo? Lo tiré a la calle.
Bueno, ve.
Lo abandoné, lo llevé al botánico y lo abandoné.
En el botánico no, van los gatos al botánico.
Bueno, me dijeron que ahí se abandonan las mascotas que uno no quiere más.
No habrá durado mucho el pez ahí. Ahora, el señor no sé si tiene alguna represalia a confesión de partes.
Yo primero lo que tengo que decir es por qué está mal todo esto.
¿Por qué?
Sí, ¿por qué?
Bueno, ¿por qué está mal? Todo el mundo se está preguntando. Punto uno, animales quedan pocos. Yo soy funcionario, estoy todo el tiempo con esto, estudié el tema.
Sí, ya me lo dijo, señor.
Sí. ¿Hay alguna especie que se está extinguiendo?
¿Dinosaurio no queda prácticamente ninguno?
No.
Bueno, no hay más.
Bueno. No, pero digo, de estas que uno por ahí pasa un gato, uno le encaja una patada o algo.
Bueno,
por ahí se queda extinguiendo.
Le digo, por ejemplo, jaguarete.
Ah, jaguarete.
En la zona del Chaco, muy pocos quedan. El último censo nos dio 2. ejemplares.
No, pero, claro, pero ¿cómo hacen el censo? ¿Usted van de casa en casa y pregunta si hay algún yagüareté?
Bueno, estuvimos, tenemos cuadrillas por el Chaco y de repente uno vio ahí en el medio del monte, aparece, se asomó uno y dice, un yagüareté. Y al rato apareció otra cabeza, dos.
Terminó el censo.
No, pero... Lo tiene que marcar.
Capaz que era el mismo ojo,
claro,
que se mandó
ese,
por...
No. Yo trabajé mucho en el seguimiento de animales,
sí.
Para ver a dónde iban. En claro. África hay asociaciones mundiales,
sí,
que gastan millones de dólares para ver a dónde van los animales, ¿no?
Sí.
Entonces, nosotros le poníamos un GPS...
Sí.
Para ir siguiéndolo...
A un tigre le pusimos un GPS.
¿Y a dónde?
¿Al tigre?
Sí.
Y en varios lugares pues se le caía siempre.
Y bueno, ¿verdad? Claro.
Al
con una abrochadora.
Se lo abrochamos.
Claro,
al principio, bueno, y lo largamos. Y al año lo empezamos a buscar para ver si recorría grandes distancias,
claro,
el tigre.
Claro.
¿Y? Estaba a dos cuadras donde lo habíamos dejado.
Sí, bueno, sí, señor. Porque tiene su territorio.
Claro.
Todos los felinobios que cuidan el territorio.
Bueno, así se hace el censo.
Bueno, por eso.
Vos lo contás y le haces una, le pones el 1, ponele.
Claro.
Aparece otro, el 2.
Claro.
Aparece otro, por ahí es el 1,
claro.
Y ya lo conté.
Bueno.
Pero es trabajoso,
Ahora, esto... sirven especies que tienen 2, 3. Cuando hay 10 millones de tigres ya
no,
se
bueno, las palomas...
Pero a eso no lo censan, porque...
Claro.
Se calcula.
¿Le puedo decir algo? Que estamos también viendo acá en el ministerio.
¿Qué?
La paloma. ¿Cómo está la cantidad que hay?
¿Qué está pasando con las palomas? ¿Cómo llegó la paloma a ser un símbolo de la paz? ¿Alguien lo puede explicar? Porque no veo ningún elemento que pueda hacer que ese bicho represente... La paz en el mundo. O la paz que tenemos.
Me da la sensación de que usted está en contra de las palomas. Buenas tardes. Yo soy de la Sociedad Colombófila Argentina.
Defensores
de las palomas y de sus derechos, sean cuales fueran estos.
Pero la paloma no es plaga a esta altura.
No, gracias a nuestra acción, nosotros en la Sociedad Colombófila hacemos de todo para que la paloma no sea declarada plaga. Y entonces escrachamos a los ministros. Etcétera.
Pero
escrachamos a los ministros, lo único que hacemos.
¿Le puedo decir una cosa?
No protege eso a las palomas.
Nosotros estamos con el tema de las palomas. Llegó un momento que hicimos el mismo censo del yagüareté,
sí,
pero íbamos por 100 mil millones y paramos el censo.
Claro, paramos.
Bueno, sí.
Paramos, ya dijimos, ya más de 100 mil millones es un número que te da lo mismo.
Sí, además que estar con la brochadora con cada paloma también
lo
es
que, lo que me han dicho que hay... son las famosas palomas asesinas.
No existe
así,
eso.
Sí que existe. Así como en el África están las abejas asesinas que vienen, te hacen frente,
sí,
y hacen miel venenosa.
¿Hacen miel venenosa?
Claro, ¿cómo te crees que asesina? Bien. Están también las palomas asesinas que se te vienen en picada,
sí, son...
y te buscan el ojo.
¿Qué, le pican el ojo?
Te pican el ojo y te lo sacan, y se lo van a comer a los gatos.
No, pero esas son las aves de carroña, cuando ya...
Bueno, usted... las palomas últimamente son así.
No puede ser.
Sí, sí, porque viven en la ciudad, y entonces la gente está histérica en la ciudad, toca bocina, gritan, discuten, qué sé yo.
Se vuelve loca.
Y la paloma se pone así.
Mire, yo las palomas que he visto en la ciudad tienen la misma conducta palomera que suelen tener...
¿Qué es una conducta palomera? Sí, sí. Si me permite.
Es una forma un tanto despectiva de llamar a la conducta de la
bien,
paloma.
Para ¿dónde no pone los huevos la paloma? Perdón que se lo
sí,
diga.
Bueno,
la paloma silvestre, no el que tiene un palomar.
No.
¿Viste?
No.
Siempre hay un tipo que es el loco de las palomas.
Sí.
Que tiene...
Y es vecino mío, en general.
Un cajoncito, la tiene ahí...
Paloma de campo. ¿Dónde va la paloma de campo?
Claro. ¿Dónde pone los huevos?
Bueno.
O los pone ahí en
cualquier lugar,
después se olvida. Porque hay especies que se están extinguiendo por su propia...
desidia. Sí.
Hay, por ejemplo, ponerle un ñandú o algo así.
Pero
un avestruz. Ahí
sí.
El avestruz pone un huevo y después se va. Y se olvida.
No es que se olvida.
Se olvida que puso el huevo, se olvida dónde.
Lo que pasa.
Bueno, cuando hay que empollar el huevo, ¿quién lo va a empollar? Nadie.
Bueno, pero otra
vez nosotros, lo de la Sociedad Colombófila...
Sí. ¿Y qué tiene
también,
que ver con ñandú?
Bueno, entendemos avestruces, ha pedido.
No me diga
y
que...
Y a veces andamos buscando huevos de avestruces que se olvidan su propio huevo y los empollamos nosotros.
¿Usted empolla huevos?
Sí, señor.
¿En este momento está empollando algo?
No, en este momento estoy sentado aquí.
No, digo, por favor. No lo voy a hacer parar.
Cuando nosotros salimos por donde andan los avestruces y buscamos huevos,
sí,
los encontramos y se sienta uno encima de los huevos.
Pero por favor.
Y nosotros le damos conversación.
¡Qué imagen!
Cada tanto los reemplazamos. Hay algunos que descubrimos que no todas las personas están capacitadas para empollar un huevo de avestruz. Tiene que tener la persona un cierto calor. Nuestro amigo Vicente, por ejemplo,
claro,
empolla avestruces con una gran destreza, porque es un hombre, caliente.
Sí, claro, bueno, sí, sí. Y aparte tiene que tener paciencia. Tiempo,
paciencia,
tiempo,
porque tiempo.
¿Cuánto hay que...?
La gente impaciente la echamos nosotros.
Y claro.
Porque hay gente que se sienta arriba un huevo de avestruz,
sí,
ahí 3 minutos y yo digo, che, no pasa nada.
Y claro.
Bueno, estamos hablando de una tarea día tras día hasta que nazca una... Pero qué emoción.
Sí, cuando rompe la cáscara.
A mí me lo contaba Vicente. Cuando uno siente... uno está hablando, a lo mejor sentado sobre el huevo de avestruz, y siente que algo se está rompiendo.
Se quiebra. Oh,
ras, crack.
Empieza, se mueve.
Sí, ojalá sea el huevo.
Claro. Algo que se rompe, entonces uno se levanta, ¿y qué ve?
La cabeza.
La cabecita pequeña de un polluelo de avestruz.
Pero es verdad que los polluelos, lo primero que ven lo interpretan como su padre.
Efectivamente. Sí. Y lo siguen a todas partes como si fuera su madre. Nuestro amigo Vicente sale de su casa seguido de docenas de avestruces y lo consideran su madre. Y él también, él no rehúye la responsabilidad.
Ah, bueno.
Y también las trata como si fueran hijas.
Ahora,
bueno,
sí,
lo que pasa es que, muchachos, o sea, yo estoy en el tema animales.
¿Qué tal?
Porque soy funcionario. Tuve que estudiar todos los libros de animales que existen. Todos.
Usted está en el ministerio.
Claro, en el ministerio. Sí, no llega cualquiera. 20 años estuve en distintos trabajos.
20 tareas. Años, muchas administraciones.
Sí. ¿Y sabe por qué el avestruz o los animales se identifican por ahí con otro animal o con un ser humano y no es de la especie?
¿Por qué?
Porque no se ven ellos mismos. El avestruz mira del ojo para afuera.
Y no sabe que es un avestruz.
Claro, entonces si no le pone un espejo...
Eso es gravísimo.
Se cree que es un humano.
¿Y el ministerio qué hace al respecto? ¿Por qué no hace una campaña de adoctrinamiento de las especies para que, por ejemplo, un avestruz sepa que es un avestruz y no se conduzca como un perro, como suele ocurrir?
Bueno, no, señor, pero no sé.
A veces, pero te juro que se me parte el alma.
¿El perro le pasa
a avestruces corriendo detrás de los carros?
Sí, sí.
Como si, y ladrándole a los
moviendo
caballos
la cola.
Como si fuera un perro.
El perro le pasa lo mismo, el perro va con los humanos caminando y dice, acá voy con mi papá, con mi mamá, de repente, y pasan por un espejo y pasan los dos humanos y atrás el perro se ve, que es distinto, más chico, otro color. Y dice, qué raro que es esto.
Algo no, no.
Algo no, ellos van caminando dos patas.
Pero quizá no confía en el espejo el perro. No tiene esa fe ciega en los espejos.
Pero el espejo, el perro que se ve en un espejo...
Sí.
Cree que es otro perro lo que hay en el espejo. Tampoco reconoce ni a los padres, ni al perro, ni nada.
Bueno,
el perro es perro,
usted,
señor.
Está hablando muy mal de los perros.
No, yo le digo que es así, no se reconoce.
Bueno,
ahora, discúlpeme, porque tengo una duda respecto a lo que contó de Vicente, ¿no? Si uno es muy caliente de temperatura...
por favor.
Que incluso no lo dejamos porque queman los huevos.
Eso le iba a decir, ¿no se le pasa el huevo?
Sí.
De tanto empollar.
Hay otro muchacho también que ya se zarpa de caliente,
sí,
se pone a empollar y quedan huevos duros.
Claro. Sí. Se le pasó la avestruz.
Sí, no, hay gente... ¿Y por qué será eso, doctor? Buenas tardes.
Vuelvo
a verlo porque tengo un problema. Soy muy caliente.
Bueno, mire...
yo me tomo la temperatura un día cualquiera, 40, 46 grados.
¡Es mucho!
¿Usted
40
tiene
grados
fiebre?
Y...
¿Tiene fiebre?
No, soy así normalmente. Cuando me siento, caliento mucho los almohadones. ¿Usted oyó hablar de las camas calientes?
Sí, claro.
Bueno...
Es usted.
Yo soy el que las calienta. ¿Qué puede ser?
No, usted come.
¿Qué tendré, doctor?
Tranquilícese.
¿Qué tendré,
primero,
doctor?
Tranquilícese, le pido.
Tranquilizar que nadie quiere que me le sienten la falda.
¿Usted
porque
come?
Lo quemo.
¿Come con mucho
lo
picante?
Quemo. Yo tenía una novia y me gustaba sentármela en la falda porque era mucho más grande que yo.
¡Ay, qué fea imagen! Sí. ¿Cómo ella?
Y un día dice: mira, me quemaste toda. Sí. Y me mostró, ella tenía un vestido blanco, tenía todas marcas, como la plancha.
Sí, la plancha. Qué horrible, señor. Se tiene que poner una manta de amianto.
Bueno, pero usted no es el comentario que tiene que hacer.
No, es el médico.
Mire, si yo voy al médico, digo, me duele la cabeza, y yo, ay, qué horrible, qué barbaridad. No.
No, mire, lo que podemos hacer, mire, pueden ser dos cosas, o tres, o quizás cuatro.
Claro.
Si usted come con mucho picante...
Claro, eso levanta la temperatura.
Eso le levanta y es vasodilatador.
Yo como el ají ese, ay caramba.
Sí, sí, bueno. Ese ají calienta todo.
Calienta todo, ¿no?
Sí, y también puede ser el temperamento.
Si usted, ¿qué?
El temperamento.
¿Qué acaba de pasar el Froilán González?
Si usted es un hombre muy temperamental,
no,
de
no,
carácter...
No.
¿Usted es la señora?
No, es el señor del ministerio.
Yo estoy en la sala de espera, soy funcionario de tema animales.
Ah, usted sigue siendo el funcionario.
Sí, pero...
Aguárdenme un poquito
se
ahí.
Se ve que estamos locos, que en un momento somos una persona y después otra. ¿Qué clase de locos?
Yo estoy acá esperando mi turno para atenderme,
doctor,
con el doctor.
Entiéndame, yo soy el que está caliente.
Bueno, mire, pero... ¿Hace cuánto nota que usted está caliente? ¿Cuánto tiempo lleva?
Bueno, hace meses.
¿Y cambió algo en su vida en estos últimos meses?
Sí, estoy más caliente que antes.
Porque quizá usted tendría que volver a su condición, a sus hábitos de vida.
No trate de explicarme algo que no...
¿Puedo decir
pero no
algo?
No se niegue, no ve que ya
que
se calienta.
Cure, no que adivine lo que me pasa.
¿Puedo sugerir algo?
Ya se calienta, o sea, ¿usted quién
me
es?
Me siento arriba de una
silla.
Yo la silla de paja no me puedo sentar porque agarra
sí,
fuego.
Es un peligro.
Yo, mi especialidad es otra cosa, porque soy del Ministerio de Animales, pero yo le quería sugerir, usted es el médico, yo no quiero pasar por su autoridad, pero yo sugiero baños de inmersión con agua fría.
Ah, está muy bien.
Sí, bueno, pero...
Es pragmático.
El señor, me imagino que ya habrá probado eso.
En
que
verano
es básico.
Me siento a la tarde arriba de una barra de hielo. Me pido una barra de hielo, me siento y me meto un terrón de azúcar en la boca... Y me hago la ilusión que estoy comiendo un helado.
Bueno, tiene imaginación el señor.
Otra cosa.
Lo podemos dejar sumergido un rato, pero ni bien sale del agua, el señor levanta temperatura otra vez.
Es pan para hoy, disculpe la comparación,
sí.
Y hambre para mañana.
Sí, señor.
Pero
sí.
Quiero que usted me dé, no hay ninguna pastilla así que te saca el calor.
Mire, podemos probar, hay algunas pastillas nuevas, pero están en una fase de investigación.
No sé
si el ministro me va a probar, ¿se me autoriza?
Lo está pidiendo el paciente, él firma todos los correspondientes formularios,
claro,
van al ministerio, aprobado.
¿Es una pastilla o una loción que usted me pasa por donde estoy caliente?
Es una pomada.
Ah, una pomada.
Es una pomada que... usted se la unta.
Discúlpenme, yo voy a la sala de espera.
No, señor, bebé.
¿Me la tengo que untar yo? ¿O puedo pedirle que me la unte otra persona?
Puede pedir.
Ahora, el que entra en contacto con la pomada esa,
sí.
¿No se quedará frío para siempre?
Se tiene que lavar. Se tiene que lavar o algunos la aplican con guantes. Hay gente que le da impresión, ¿vio?
Sí.
Digo la pomada, ¿no?
Ah, sí.
Entonces se le aplica con guantes y... Bueno, es un tema suyo cómo se aplica.
Discúlpeme,
es un tema suyo, sino yo le doy la receta.
Los baile con hielo seco colgando el cinturón.
Bueno, eso es... que era la máquina de humo, dice, ahí viene.
Bueno,
señor, discúlpeme. Se le está derritiendo la silla de plástico,
Párese, por favor, porque... Sí,
parece una proboleta.
No tenemos 20 sillas.
Mire, le dejé la marca.
Señor...
La marca del zorro. Pero, mire, toda esta conversación que estamos teniendo, en realidad, está ocultando una situación. Nosotros hemos sido sorprendidos por el señor ministro, como tratantes de mascotas ilegales que somos.
Sí, usted confesó, se nombró así. Yo no dije quién era.
Justamente
ahora.
Los por estaba dejando avanzar.
No, exactamente, yo quiero saber, ¿hasta dónde me he vendido?
Listo, ya está.
Yo puedo ahora empezar de nuevo y decir que todo lo que
dije,
o ya no.
No, porque, ¿ven lo que tengo acá?
Ah, sí.
Ahí. Ahí guárdelo, está, guárdelo, mano, señor ministro.
No, eso no.
Es un grabador, es un
celular. No llore, señor ministro.
Es un celular con grabador.
Ajá.
¿De acuerdo?
Muy bien. Hola, hola.
Este celular, si yo lo pongo a grabar, va a grabar toda la conversación.
Ah, pero entonces no grabó la conversación.
Hasta ahora no.
Ah, bueno, entonces
niego todo lo que no está grabado.
No niegue, hable de otra cosa.
Hablo de otra cosa.
Ahora lo voy
no
a poner.
No es verdad que yo sea un traficante de mascotas.
No diga eso.
Que tenga mi casa llena de tigres, cocodrilos y cebras.
Ya lo grabé.
Ah.
No lo diga.
No es verdad, no es verdad. Ah, no me diga que usted después le corta el no es verdad.
Señores, acá hay una cantidad de testimonios. Yo tengo que empezar a labrar las distintas contravenciones.
Usted labre lo que quiera, yo no hablé, no dije nada. Yo soy médico,
bien,
estoy en otro asunto.
Empiezo a escribir tranquilamente, día, bueno, hoy, fecha, hora, bien, en sí, la ciudad de Buenos Aires, dos puntos. Sí,
sí. Comparecen ante mí, sí, todo eso.
Cómplices los dos.
No, ¿por qué cómplices?
Ah, el señor también.
¿Sí? No, sí, ¿cómo sí, el señor también? Sí,
anótelo.
Si usted vino a atenderse acá a mi consultorio, ¿qué tengo que ver yo con el señor?
Usted me quería comprar una jirafa, que me dijo que tenía...
Yo no mencioné ninguna jirafa. Usted me dijo que estaba...
un galpón alto y que le entraba fenómeno.
No, señor. Usted vino por su problema. Si usted esté caliente, es asunto suyo y con el señor. Yo aquí
a mí
soy
no
un
me
profesional
meta,
de la salud.
¿Cómo? No es ministro de hombres calientes.
Bueno, señor, yo soy un profesional de la salud.
Ministro que protege la fauna, señor.
Bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Qué...
Cómplices los dos de tráfico de animales no permitidos, regulado, norma IRAN, ley 342, punto.
¿Qué ley antigua? 342, de las primeras leyes que hablamos en el país.
El señor quiere hacer un allanamiento acá, de esta morada.
Justamente, hoy no vine acompañado de ninguno de mis compañeros,
bueno, si
pero
quiere...
estoy solo para hacer el allanamiento y pongo la placa aquí, sobre la mesa.
Bueno, como verá, acá no hay nada.
¿Qué? A ver... Busque algún tigre, ¿qué quiere?
Claro.
Roberto.
Un momento, voy a hablar con mi compañero.
Sí, sí, sí. Ahora voy a hacer el allanamiento. En un minuto.
Anote, anote, mi
en
extra.
Un minuto. Listo.
Escúchame, ¿escondiste sí. todos los animales?
No, pero escúchame. Roberto, le largamos los cocodrilos.
Todo, yo le doy.
Momento, estoy acá todavía.
Ah, ¿podría salir un momento?
Bueno, me voy a retirar ahora. Gracias. ¿Qué estaban hablando?
No, le vas a dar los animales. Probando el micrófono.
Listo, me voy a la puerta, ahora va. Sí.
Escúchame. ¿Qué hacemos? Tenemos toda la casa llena de... En cuanto levante un almohadón, se va a dar cuenta que está lleno de cocodrilos.
Pero así...
¿Me puedo sentar en este almohadón?
Momento,
no,
este...
no, espera un poco.
No, justo ese no. Ese no.
Escúchame, escúchame.
En cuanto abra una cómoda, van a empezar a salir alimañas.
Se está abriendo la puerta de una cómoda acá.
No, 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 no. En cuanto abra el ropero...
Pero en el ropero, Roberto, hace 10 días...
Osos, los osos que hay en el ropero, ¿qué decimos que son? Tapados de piel.
Hace 10 días que no comen los
perdón,
osos.
Perdón, ¿alguno de ustedes es casado? Porque hay una señora muy morocha, muy grandota, que está asomándose por la puerta.
Debe ser mi hermana, que está por venir.
Es el oso. ¿Qué hacemos? ¿Y si le largamos los animales?
Pero sí, ¿cuánto al, en 10 minutos se lo comen?
Al grito de chúmbale.
Sí. 10 minutos se lo comen. O sea, va, al señor por ahí en 20
bueno,
minutos.
Vamos a hacerlo pero... pasar.
Sí, venga,
puede venir, señor.
Escúchelos.
Sí, ya terminaron de hablar.
Sí.
No habrán confabulado alguna estrategia,
¿cómo
¿no?
¿Cómo se le ocurre, señor ministro? Simplemente estábamos pensando en cómo tratarlo mejor para que usted pueda hacer un allanamiento exhaustivo.
Sí, sí, sí.
Que no le quede ni un centímetro cúbico.
Ustedes dos y la señora, la grandota, la morocha.
Sí.
Flora.
Está desnuda, ¿eh?
Sí.
Se asomó.
Sí. Son dos. Flora, acérquese, acérquese a mirar.
Y muy bien, voy a empezar a allanar todo, si les parece.
Sí, pero empiece por allá, ¿eh? Empiece por la
sí,
salita.
Sí, sí. Arranco directamente por los roperos.
Arranque por los roperos. Y anúnciese.
Uy, uy, uy.
¿Cuánto pesa usted?
120 kilos.
Bueno.
Listo, estoy abriendo la primer puerta del ropero.
Soltá todos los animales.
Todos.
Todos, todos juntos y grítale chúmbale.
Las palomas asesinas sí, también.
También, también.
Vamos.
Listo, estoy abriendo ahí. El ropero.
¡Chúmbale, vamos!
¡Chúmbale, chúmbale! ¡Cáchelo, cáchelo! ¡Cáchelo, Bobby! ¡El oso!
Uy, uy, uy.
¡El oso también!
¡Miren muy lo bien. Que es eso.
¡El cocodrilo, muérdalo! ¡Muérdalo, Coco!
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me está mordiendo cocodrilo! ¡Ay!
¡Comida rápida!
¡Una paloma asesina! ¡Ay, ay, ay!
Ahí está.
Vino la señora grandota marrón.
Listo. Se lo comieron.
Mirá, quedaron los anteojos. Los escupieron.
Bueno. Menos mal. Un problema menos.
Sí.
Esperemos.
Señores, señores, miren aquí.
¿Quién habla?
En el celular. Miren al celular.
Sí. Mirá el celular, Roberto.
Soy el ministro. Me escapé y me reemplacé por un empleado mío.
¿Y dónde está ahora?
Estoy afuera, con el celular lo grabé. Ahora van a ir presos.
Un momento.
Perdón, ¿por qué?
Un momento, voy a hablar con mi compañero.
Bueno, los espero acá en el celular.
Hemos sido víctima de un engaño una vez más.
Sí, ¿en qué momento entró el empleado? Porque la verdad...
No sé.
No se vio.
Una vez más. Y a lo mejor está con 120 policías. Vamos a preguntarle. Señor ministro, ¿usted está con 120 policías afuera?
No, estaba con mi empleado, pero bueno, ahora quedé solo.
Entonces podemos largarle los animales que se
los largamos
coman
a la calle.
Claro.
Abrí el portón. ¡Vamos! ¡Súmale! ¡Súmale al celular!
¡Ay, en el celular!
¡Mirá, mirá! ¡Míralo, míralo por la pantalla!
¡Ay, ay, me agarraron afuera!
Ahora sí,
Ahora sí que se los comieron a todos. Bueno,
de
bueno, un problema menos.
Esperemos que sí.
Bueno, vamos a guardar de nuevo los animales. Bueno, 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 oso.
Cuidado, sí.
No, no.
No, quedó
come, pirón. Come el tigre, come. Ahí está, ahí va, ahí va.
Adentro.
Escucha, escucha.
Adentro.
Bueno, bueno.
Y este también.
Mira, perro.
Bueno.
Ya está. Bueno, listo, podemos seguir ahora con nuestro negocio ilegal y canallesco, sin que nadie nos moleste y sin que 120 policías golpeen a nuestra puerta en este mismo momento.
Señor, mire el celular.
¿Quién es?
La cabeza que está en la vereda.
¿Dejaron la cabeza?
Quedó la cabeza, sí.
¿Es la cabeza?
Van a ir presos. Ahora esperen que empiece a rodar y que llegue al ministerio, van a ir presos.
Roberto, ¿por qué no lo traemos a Vicente? Que empolle la cabeza.
Ah, como si fuera un huevo.
Pero, ¿sabés? Algo va a surgir de eso.
Posiblemente alguna idea.
¡Vicente!
¡Vicente! Han llegado algunos mensajes de los oyentes, que son de ayer.
Sí.
O de hoy a la tarde. Pero seguramente hablan de este problema.
No, no creo.
De la venta ilegal de mascotas feroces. A ver qué dicen estos amigos.
Muy bien. Javier Carmona escribió: genios, espero que esta noche lean mi mensaje. Soy de Mendoza y los escucho hace más de 4 años. Tuve la suerte de poder ir a verlos cuando estuvieron en Mendoza y le coseché un oyente más, mi viejo, que se llama Leonardo.
Sabay, capacitación en masajes,
sí,
nos dice: hola, soy Silvia, tu novia de Uruguay. Te recuerdo que me prometiste amor en la cita rosa. ¿Qué pasó? Dice: ¿me estás engañando con otras? Posiblemente.
Sí, es probable.
Es muy probable. ¿Quién más?
Aquí, mire, Marcela Romero manda un mensaje que me parece encriptado. Dice: negro, si en el amor una persona enfría la situación y la vuelve a tomar y la vuelve a enfriar,
sí,
todo sutilmente, quizás por desacuerdos,
mm,
es un desastre.
Mm. ¿Quién escribe eso?
Marcela Romero.
No, no sé, no sé a qué se refiere.
No sé, es raro.
No, como que empieza la relación, para, se enfría.
Ah,
se...
No es así.
¿Qué sabe por qué?
Hay gente que se aburre. Entonces cree que la relación va a tener un poco más de sal si se enoja, porque después se va a reconciliar.
Ah, eso, ah, sí.
Y entonces se reconcilió y ve que no era para tanto, entonces se enoja de nuevo. Y así, lo mejor es no escribir a este programa.
¿Sí? Mario Pori dice: un saludo a Dolina y a todo su elenco. Me gustaría escuchar Madre Selva.
Bueno.
Lo pasamos al sordo.
Alguna otra del Zorzal, como Sueño Querido.
Bueno, ya, ya lo haremos. Ángela Débora Sandoval dice: empecé a escucharte cuando era adolescente y ahora soy toda una mujer.
Oh.
¿Nos casamos? Bueno, sí. Juan José Morlino dice: ¿nunca vinieron a Goya Corrientes? No. Si quisieran venir, hay un lugar llamado Teatro Italiano. Y listo.
Ah, bueno.
Está. Menos mal.
Pablo Javier Martínez dice: muy buena elección de lugar para el programa del jueves. Me gustaría escuchar el tema Galleta.
Saludos para ustedes y toda la audiencia.
¿La tiene bueno. galleta, el sordo?
No.
Maca Sánchez Osuna dice... ¿Cómo te amo, negro? Mm. Creo que la única decisión correcta que tomé en mi vida fue escuchar este programa.
Mira, María Teresa Domínguez es de Montevideo, quiere que vayamos a un estadio, porque si no, no cabemos. Bueno, esta noche habría lugar aquí sí. para mucha gente.
En Montevideo, bueno, podemos ir a un estadio.
Claro.
María, sí, perdón.
Sí. No, no, sí, lea.
María Claudia Brito dice, Alejandro, los muchachos... Ese foro maravilloso, tanta gente de buen corazón y los sones de Oración del Remanso por nuestro trío.
Bueno.
Bueno.
Adrián González.
Adrián González, la 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 la. Bueno. Adrián González.
Yo conozco. Dice, ¿se animan a venir a Santa Rosa, La Pampa? No, la verdad que no.
¿Cómo que no?
Sí, sí, porque ahora que...
Pero no ninguna...
Antes me animaba, pero ahora que me dijo, ¿se animan?
Sí, parece.
Debe haber animales feroces.
¿Qué algo.
¿Por qué me dijo se animan?
No, no es ninguna gesta ir a Santa Rosa.
Y bueno, ¿y entonces por qué dice se animan a venir?
¿Usted dice que es una amenaza?
Sí, es una amenaza. ¿A que no vienen a Santa sí. Rosa?
No le dijo ya, eso, señor.
Me dijo eso, me dijo
no
eso.
No le dijo eso.
Y ese es Adrián González. La, 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 la.
Venía a buscarlo, Adrián González.
Nicolás sí. Bron dice, muchachos, uy, una consulta,
sí. ¿Qué?
Estoy en pareja, dice, y necesito un consejo para pedirle casamiento a mi novia. Ella siempre me pide que la sorprenda.
¿Qué ¿Le forma, va a pedir casamiento?
¿Qué forma ingeniosa puedo hacer para sorprenderla?
Es difícil, ¿no? Bueno... Sorpresas pequeñas, ¿no? No,
no, no
eso no. Aparecer de improviso. No. Por ejemplo, ir a la pileta y sí. venir uno por abajo del agua y aparecerle. Eso está bien, en verano. La lleva sí. una pileta.
Pero lo va a ver ella.
No sé. Y usted por ahí dice, me voy, dice, voy a comprar...
sí, cualquier cosa.
Y entonces usted viene por abajo del agua y cuando está justo sí. al lado de ella le sale de golpe con todos los pelos así y le hace... ¿te querés casar conmigo?
No, pero eso no es la sorpresa.
¿Y ella, qué le va a decir? ¿No le va a decir que no?
Yo creo que sí, que le va a decir que no.
Eso es de los norteamericanos.
Sí, ellos hacen cosas
eso,
raras.
Eso,
sí.
Esa cosa sí. de agacharse, ¿no? Arrodillarse sí. delante de la mina y mostrarle un anillo y que estén todos mirando.
Que hay una ceremonia.
Una ceremonia. ¿Qué es esto?
Sí.
No, quisieras casarte conmigo... Marijó.
O mandan a otro disfrazado. Sí. Una canción.
O la corren porque la mina se iba a ir y estaba en el aeropuerto. Y el tipo la corre. Sí. 40 minutos de escena de corrida. El tipo llega, no llega. Pasa por encima de las puertas.
Sí.
Le grita y está toda la gente ahí. Entonces la gente
y el avión ya empieza
aplaude.
A cargar.
La gente aplaude. ¡Basta!
Pero...
¡Basta de norteamericanos, loco! ¡Basta!
Ella lo estaba esperando.
Basta,
y se abrazan basta, en la pista.
Basta. ¿Cómo no van a dominar el mundo?
Así estamos.
Sí, bueno.
Mire, aquí alguien que firma como Alas del Mar, parece un alfajor de la
sí.
costa.
Ay, ¿cómo me gustaría llamarme Alas sí. del Mar? Alas del Mar, adentro. Adentro que llueve. Bien.
Dice, hoy un sueño se cumple. En un rato
no,
los veo.
No sabemos cuál, pero bueno.
Pero dice que en un rato nos ve.
Muy bien.
Ah, bueno.
Magdalena...
Veremos. Sí. Que es un rato.
Magdalena Luz dice, negro, los quiero mucho, besos.
Bueno, yo no tengo...
Y lo cuente el testimonio de Anabela.
Vamos a hacer una pequeña pausa.
Sí, por favor.
En el transcurso de la cual...
Huiremos.
Huiremos ya.
Con nuestros animales.
Huiremos con nuestros animales. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Del
lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El doctor Daniel Sapsay vio que el colega Omar Lavieri ha dicho que para la justicia no hay duda y que Cristina Kirchner es abogada en varias instancias judiciales. Esto fue probado y muestran el diploma hoy incluso acá en la tapa de Infobae.
Perfecto, si efectivamente está el diploma y el certificado analítico, que yo no tengo ningún problema de rectificarme.
Cuando usted dice hay que decir basta, convengamos en que para eso hay elecciones justamente el próximo año.
Esperemos que sea en libertad.
¿Y además, cómo no va a ser?
Uno puede decir, no sé, usted permanentemente contraargumenta.
No, doctor, no.
En contra de lo
mire, que... doctor, sería fácil. ¿Sabe qué? Si a mí no me interesaría escuchar su opinión, no lo llamo y listo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Rock argentino, cumbia amazónica y un viaje de ayahuasca. Planta Madre, estreno 6 de noviembre, solo en cines.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Se definen los cuartos de final. Hoy, a las 18:30, comenzamos con Cerro Porteño, Boca y pegadito, River, Estudiantes. Cerro Porteño, Boca y River, Estudiantes. Hoy, desde las 18:30. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible aquí por Radio del Plata. Mañana recuerden que estaremos nuevamente en el auditorio de Radio del Plata, ahí en Gorriti 5963. Ahora los viernes salimos en vivo, así que pueden ir allí a nuestro galponcito.
Hablaremos esta noche de las extravagancias y las locuras de una zarina de Rusia, sí. Ana Ivanovna, ¿no? Ana gobernó Rusia a partir del año 1730, después de la muerte del zar Pedro II, ¿no? Pedro II había muerto de viruela, no había tenido hijos, y Ana era sobrina de Pedro el Grande, que era el abuelo. Bueno, todo una cosa rara. Cada vez que muere un rey, un zar, un emperador, sin tener hijos, siempre hay un lío familiar. El caso que cayó una sobrina ahí, que era Ana, y la pusieron al frente de Rusia. La verdad que ella no estaba preparada para gobernar, y el llamado al trono fue una sorpresa. Era viuda ella, vivía fuera de Rusia, disfrutaba de los amores de un hombre que se llamaba Ernst Johann von Biron, que era de la Westfalia, era alemán, ¿no? Cuando recibió el llamado al trono, se le indicó a Ana que debía abandonar a su amante para viajar a Rusia y cumplir con su mandato. Fueron allá, dijo, mira, usted va a gobernar Rusia. Ahora, hemos sabido que usted anda con un niato, con este alemán, Lárguelo, dicen, lárguelo porque queda fulero que usted venga a gobernar Rusia con este, un alemán ahí.
Sí.
Bueno, y Ana fingió aceptar estas indicaciones, hizo su entrada en Moscú en febrero de 1730, pero en realidad no se sometió en absoluto al poder del Consejo de Estado, que había sugerido una serie de prerrogativas para limitarla, ¿no?, en su gestión, entre ellas este asunto del amante. Entonces, lo llamó al amante, al von Biron, para que se reuniera con ella, y en cuanto llegó al trono, barrió con todos los que intentaron limitar sus potestades imperiales. Y empezaron las excentricidades anunciadas en el título, ¿no? Tanto a ella como a su amante les encantaba el lujo, pero no eran muy escrupulosos en materia de higiene personal.
¡Uy, por favor!
Sí, dice la crónica de ayer,
sí,
que Ana apreciaba que su amante oliera a sudor o a establo, y ella misma untaba la piel del amante con manteca rancia, ya que esto le garantizaba un olor nauseabundo. Le decía, vení, Ernst, le decía, que te voy a untar con manteca dairico del año 46.
Sí.
También les gustaba comer y beber. Ella era muy alta, de vientre voluminoso y pecho opulento. Sobre ese cuerpo se alzaba un rostro hinchado y abotagado. Me parece que la conozco. Cuentan que le gustaban mucho los animales, podríamos venderle un cocodrilo, pero asimismo experimentaba un placer sádico matándolos o incluso torturándolos. Bien.
Pero
inmediatamente después de ser coronada, Ana viajó desde Moscú a San Petersburgo y se instaló en el Palacio de Invierno. Allí hizo disponer escopetas cargadas en todas las habitaciones. A veces, dominada por un deseo irresistible, tomaba una de esas escopetas, se acercaba a una ventana y reventaba algún pájaro de los jardines. Dicen que el humo de la pólvora invadía los aposentos y la zarina, entusiasmada, convocaba a sus damas de honor y las obligaba a imitarla. Y así proseguía el tiroteo y la caza de pajaritos. A veces, a falta de pájaros en los jardines, le tiraban a los cuadros, le tiraban. Agarraron y decían, se fueron todos los pájaros, vamos a darle a los cuadros. Dormía la siesta todo el tiempo, pero le gustaba despertarse con un coro. Entonces llamaba a los gritos a sus damas de honor y las instaba a cantar alguna canción popular. Por ejemplo, ea, 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 ea.
No, Adrián González.
Pero estos ratos musicales se prolongaban tanto tiempo que las cantantes se quedaban prácticamente sin voz. Sin embargo, si alguna exhausta desafinaba o se callaba, Ana se incorporaba y le aplicaba ella misma un puñetazo corrector. Esta era Ana. Según parece, era muy grosera con los eruditos de la corte. En una oportunidad, nada menos que el poeta Vasily Tredyakovsky,
sí,
es un poeta ruso, traducía cosas del griego, Tredyakovsky, bueno, no importa, fue invitado a leer ante la zarina unos versos que le pertenecían. Dice, venga, Tredyakovsky, léale a la zarina Ana Leopoldovna algún verso suyo. Y así relata el propio Tredyakovsky en una carta cómo le fue en aquella audiencia.
¿La tiene ahí?
Tengo la carta de
Tredyakovsky. La carta original de
Tredyakovsky. A ver, dice. He tenido el honor de leer mis versos ante su majestad imperial y tras la lectura he gozado del favor de recibir una bofetada de la propia mano de la zarina. Debo lamentar que luego un escupitajo imperial mal lanzado haya dado en la pared en vez de en mi solapa. El honor hubiera sido mayúsculo. Eso es lo que dice el propio Tredyakovsky.
Con acento ruso.
Mientras tanto, el amante, el Ernst Johann von Biron, junto con algunos alemanes amigos de él, dirigían la política del imperio. Veo como son los amantes de las zarinas de Rusia. Y los viejos boyardos, y los viejos nobles, habían sido completamente desplazados del gobierno. Un día, la zarina tuvo la siguiente preocupación. Como no tenía hijos y no podía tenerlos, debía encontrar un heredero. Porque si no lo hacía, los opositores podían complotarse para derrocarla e instaurar un nuevo zar. En cambio, la figura visible de un heredero limitaba las intenciones de los opositores. Entonces, Ana Ivanovna tenía una sobrina, también llamada Ana, que es la que yo mencioné erróneamente antes, que es la Leopoldovna, que pertenecía lateralmente a la familia Romanov, que él era muy leal. Bueno, eligió a la sobrina para que engendrara al sucesor. La sobrina de Ana era rubia, tenía 19 años, y le buscaron un tipo. Le presentaron al príncipe Antonio Ulrico de Weber. La sobrina lo examinó para ver si podía embarazar a Ana.
¿Pero cómo,
lo examinó, señor? De arriba abajo.
¿Qué?
Y lo encontró demasiado fino y blandengue. Dijo, este no va a servir para nada. Pero como no encontraron otro, se arriesgaron con ese, y así la sobrina se casó con Antonio, no le gustaba, pero igual se casó. Se casó en 1731, un 14 de julio. La noche de boda fue un desastre. Las damas más ilustres se acompañaron en cortejo a Anita, la muchacha rubia, a la cámara nupcial, y allí permanecieron con ella, como era tradicional, hasta que sobrevino el primer abrazo. Cuando venía el primer abrazo, se rajaban todos, como ahora. Y bueno, se fueron, pero cuando quedó sola, la chica entró en pánico y salió rajando hacia los jardines, y allí se pasó escondida toda la noche de casorio. No la pudieron encontrar por ningún lado.
¡Qué fea impresión!
Cuando la zarina se enteró de la fuga de su sobrina, la convocó, le exigió que cumpliera con... Bueno, al final, de prepo y bajo custodia, cumplió con el débito conyugal, y el 23 de agosto de 1740 nació Iván Antonovich, que fue declarado sucesor del imperio. Por esos días, poco después del nacimiento del heredero, la zarina enfermó. Los médicos no precisaron de qué se trataba la enfermedad, y algunos decían que era una enfermedad renal que se llamaba enfermedad de la piedra. Y entonces el amante, el alemán von Biron, aprovechó para pedirle a su amante que lo nombrara regente. El regente de un reino es el que corta lo acalao, ¿no? El tipo quería apoderarse de todos los negocios del imperio. La zarina le otorgó esa potestad poco antes de morir, y murió la mina en octubre de 1740, y la despedida tuvo algo de teatral, es lo último que contaré. Conociendo la proximidad de su muerte, dio un largo discurso a quienes la rodeaban y lo remató con un adiós a todos. Dijo, qué sé yo,
qué bárbaro.
Adiós a todos.
Ya sabía que...
Pensando que se iba a morir enseguida.
Claro, hizo tiempo.
Pero no se murió. Ella calculó esas palabras para que fueran las últimas palabras.
Claro, dale un...
Ahora me voy a mandar las últimas palabras. Dijo... Toda la gente, sí, les perdono mis deudas, he recibido tanto y he dado tanto.
Y no se moría.
Adiós a todos.
Ay, ¿qué pasó?
3 días más. Y permaneció en silencio.
Claro, ya había dado el discurso.
Claro.
Se apuró.
Por haberse anticipado a pronunciar las palabras que tenía por últimas. Por eso hay que asegurarse.
Cuando uno quiere decir
las últimas palabras, tiene que asegurarse de que se va a morir. Sin, otra cosa que se puede hacer es repetirla.
Bueno, sí, porque tiene que ir haciendo tiempo.
Claro, pasan 2 horas y otra vez decir, perdono mis deudas, agradezco a todo lo que me han dado, adiós a todo. perdono mis deudas, agradezco todo lo que me han dado. Es muy difícil calcular.
Es difícil.
Calcular, sí.
O una coda, sino como, ¿vio cuando se izaba la bandera con la aurora que tenía que llegar justo cuando terminaba?
Y había algunos que
había un tiempo lento, dramático.
Terminaban la marcha, andaban por la mitad y después sí. Y otros que no. Y azul una ala. Y ya le faltaban 10 centímetros. Sí. Y entonces, lo que no valía, yo no sé si valía ir para atrás.
No.
Por ejemplo, vos vas llegando con la bandera.
No puedes parar.
Y
atrás.
Ves que te apuraste. ¿Podés ir para atrás?
No. Por eso tienes que realentar.
El colmo del papelón era que terminara la marcha, aplaudieran todos, y vos todavía estabas.
Y se entraba.
Y se entraba, no, una porquería.
Así bueno, le pasó a eso.
Con las últimas palabras sucede lo mismo. Hemos ido a la discoteca.
Me imagino y, música rusa.
Puede ser.
No, le hemos contado. De lo que le pasaba a esta mujer, más que nada con los amigos del amante. Los amigos de tu amante son siempre una mala compañía.
Sí, porque uno quiere al amante, todo lo de alrededor.
Porque a mí ahora me está surgiendo una sospecha. Para mí que el von Biron no la quería. Para mí que era el amante porque quería...
¿Por interés?
Por interés.
Y bueno, sí.
Por interés. Lo digo ahora que estamos solos.
Pero me parece que ese es una de las posibilidades que plantea esta historia.
Y sí, las mujeres poderosas no saben a veces si atraen por su belleza o por el poder.
Además era de temer.
Bueno, el caso es que este muchacho, el discotecario, me dio un disco que se llama Mala Junta.
Sí, bueno, sí.
Y que vamos a escuchar ahora, no sé si por Horacio Salgán o por Julio De Caro. Por Julio De Caro,
Julio dice, De Caro.
El mismísimo discotecario en persona. En atención, en conmemoración sí, de aquellos amigos
pero no sé, la letra
de von Biron, el amante alemán de Ana Ivanovna. Adelante, pues.
Thank you.
Julio De Caro, la venganza será terrible, mala junta.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, triple escándalo. Granata, Redrado y Salazar. Cuernos en Argentina, amor en Chile. El economista y la panelista cruzaron la cordillera y plantearon su romance. Se habla de engaños, aprietes y miles de dólares en juego. Imperdible. Real y Loli apasionados en Miami. La pareja pasó 10 días en Estados Unidos. Se viene el heredero. Playa, compras y besos top. Además, Natalia Oreiro vende su casa en Dos Palos Verdes. Y toda la farándula está en Paparazzi.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El Papa vuelve a sorprender con esta decisión de apartar a un cura acusado de abusos y de acosos a menores en un caso muy resonante ocurrido en San Isidro. Doctor Cayuela, está haciendo mención a algo que se ha repetido en la Iglesia cada vez que ha tenido estos casos hasta este momento en que el propio Papa los está enfrentando.
Yo, como católico, no lo puedo negar que es así, ha ocurrido así. Parecería ser que esto fue hasta ahora. Con Francisco parece que las cosas cambian diametralmente. Y por otro lado, esto lo estoy hablando como católico, como ciudadano común. Y como juez le puedo decir, bueno, no, mientras no estuviera la sentencia condenatoria, tampoco la Iglesia lo podía condenar.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Bueno, 1:05, temperatura en Buenos Aires 17 grados 4 décimas, humedad 92%. Continúa la conmoción por la explosión en una fábrica de pinturas en Alta Córdoba. El gobierno provincial declaró en alerta a los sistemas hospitalarios. Hasta ahora confirmaron 50 heridos, 4 de ellos de gravedad. El estallido también provocó daños materiales en la zona y aún se investigan las causas. El gobierno amplió el permiso de exportaciones a las cerealeras. A partir del 15 de diciembre, las empresas quedaron habilitadas a un adicional de 1,5 millones de toneladas de trigo, incluida harina, y 8 millones de toneladas de maíz. La estación 11 de la línea H de subte se pasará a llamarse 30 de diciembre. Es para reforzar la memoria y la conciencia en torno a la masacre sucedida en el local bailable de República Cromañón hace casi 10 años. Boca y River se enfrentarán en las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo de Arruabarrena clasificó tras golear 4-1 a Cerro Porteño en Paraguay. En tanto, los de Gallardo vencieron a Estudiantes de La Plata 3-2. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 4 décimas, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Rock argentino, cumbia amazónica y un viaje de ayahuasca. Planta Madre, estreno 6 de noviembre, solo en cines.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1,5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas, apareció un informe publicado hoy por Clarín que es muy crítico a la gestión de Aerolíneas.
Tiene muchas falsedades. Omite contar toda nuestra versión y fundamentalmente hablando sobre la foto de la empresa sacada en el año 2011. Lo que es grave de todos estos títulos, uno dice, entonces, ¿qué hay que hacer? Aerolíneas gasta en personal 75% más que otras empresas. ¿Qué sugiere? Que echemos gente, que dejemos de volar o que directamente privaticemos y cerremos la empresa. Nosotros, en lugar de hacer lo que hacen las empresas privadas, elegimos un camino cada vez más largo, pero que iba de la mano de lo que nos pidió la presidenta, que es recuperar el servicio público.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Llega la temporada de calor y en esta edición de Para Ti te mostramos un especial de trajes de baño, bikinis, enteros, colores y estampas que definen la figura del verano. Te traemos el menú anti-age que siguen las celebrities del mundo. En tan solo 3 días logra un efecto lifting único. Además, te contamos todo lo que tenés que saber sobre la purpurina y la brillantina. El enemigo para los chicos ya salió.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, salga de pobre con estos nuevos trabajos que le sugerimos.
Muy bien,
señor. Son pequeñas tareas que usted puede hacer, señora,
sí,
para engrosar el presupuesto familiar. Basta de vivir como poligrillos.
Está muy
Por
bien.
Ejemplo, si usted en sus ratos libres hace pasteles y
sí,
los vende...
¿Sabe hacer pasteles?
Sí, es fácil hacer pasteles.
¿Sí?
Si no sabe, lo aprende, hace sí, pasteles y puede... ¿Usted sabe cuánto gana una persona que vende pasteles promedio?
¿Cuánto?
No sé.
No, señor, yo no sé, señor. Creí que iba a aportar el dato.
Sabíamos, iba a decirle más de 1,000 pesos.
Claro.
No sé... ¿Cuánto cuesta un pastel? O sea,
bueno, un pastel usted lo puede vender tranquilamente a un peso.
¿Cómo lo puede vender? ¿Usted se refiere a pastel? ¿Es torta o es otro? ¿O es un pastel?
Un pastel. Nunca había un pastel.
Porque sí, no sé a qué llama pastel.
Un pastelito.
No sé a qué llama pastel. En mi pueblo llaman pasteles unas cosas con dulce membrillo.
Ah, pastelito.
Ah, el pastel que dice usted.
El pastelito.
En
sí,
España, señor.
Sí, sí,
acá una torta es una torta y un pastel es un pastel.
Sí, pero
pasteles, 2 pesos. ¿Cuánto lo querés cobrar?
Y no, es muy barato.
Entonces vos haces, ponele...
Si una empanada vale... ¿Qué vale? 8 pesos.
8 pesos, bueno. Pastele 5 pesos.
Sí.
Porque bueno, lo tenés que vender más barato que la confitería
claro,
del molino.
Y sí, para que venga...
Entonces, ¿cuánto podés tener de gasto? 4,50.
No, señor.
4 pesos. ¿Cuánto tenés de gasto?
No, de gasto en un pastelito.
Sí.
1 peso. Pastelito.
Entonces usted es un agiotista.
Sí.
Y le cuesta 1 peso y lo vende a 5, tengo explicada la inflación.
Y bueno, sí, explica. Es así, señor, es el capitalismo.
No. Le juro que no.
Me permito participar en la charla. Soy una de las cocineras de las económas más importantes del país, ¿de acuerdo?
¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo
bien,
le va?
Muy bien.
Por favor, no diga su nombre.
Thelma Bachelet.
Ah, Thelma Bachelet.
Les quiero decir una cosa. Primero, muy bueno el tema. Los quería felicitar, muchachos.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Porque la mujer antes era ama de casa, mantenida del marido. El marido trabajaba y la mujer estaba en la casa. Y hoy los tiempos cambiaron. La mujer tiene que salir a laburar.
Claro.
Sí, de pronto viró el lenguaje, se puso un poco más áspero.
Entonces, pero... la mujer ya no va más que se quede en la casa. Tiene que generar, aparte los maridos, vamos a decir la verdad.
¿Díganla?
Sí, con todas las letras. Sí. No tengo ningún problema. No tengo pelos en la lengua para decirle, me haré cargo de lo que digo.
Muy bien.
Digo, las mujeres no están todas casadas, hay algunas que están solteras.
Bueno, señora, sí, sabemos eso.
Bueno.
Ahora, usted se hace los pastelitos, como recomienda acá el licenciado. ¿Dónde se pone para venderlos? Porque no van a ir a su casa.
En la calle, señor.
Ah, pero va hacia dónde.
Voy a poner un cartel en la puerta, vendo pasteles.
Y bueno.
O voy a esperar que le lleguen pedidos de los Estados Unidos.
Bueno.
Primero se empieza despacio.
Claro.
En la calle, usted sale con una fuente... ¿No es cierto? Sale y grita, ¡pasteles!
Bueno, no sé.
Soy
si...
una señora que vende pasteles, y puede incluso golpear de puerta en puerta.
¿Quién es?
Una señora que vende pasteles.
No, no quiero.
A 5 pesos.
No, no, le agradezco. ¿Por qué? No,
para
¿sabe
un
lo
momento,
que...
está saliendo muy mal este negocio.
No, pero
para...
¿Sabes qué le pasa, señora? La primera usted
yo contaba con que todos me iban a comprar.
No, es así.
Saqué la cuenta, golpeo en 300 casas, vendo 300 pasteles, son 1.500 pesos.
No, es que no es así como funciona esto. Usted primero lo tiene que regalar el pastelito, hacerse conocer. El primer día va por todo el barrio.
Sale con la bandeja a la calle.
Lo quiero invitar.
Tiene mucha razón. Pasteles, soy una señora que regala pasteles.
¿Quién es?
Una señora que regala pasteles.
No quiero.
Pero qué mal llevado, vecino, por favor.
Decirme, deme el pie.
¿Les puedo decir algo? Yo soy una de las economas más importantes del país.
Me lo dijo,
bueno,
sí.
Acá hay que trabajar algo que, ¿saben cómo se llama ahora? Marketing.
Ah, sí, sí.
El marketing. Los grandes triunfadores del mundo trabajan con marketing. McDonald's.
Sí. Porsche. No nombres más marca porque ninguna de esas bueno, no da ni la amiga de la porquería
de la
que ven.
Ni lo serán nunca.
Las grandes marcas
mire,
usan marketing.
Yo estoy un poco preocupado porque mi señora salió a vender pasteles, no vendió ninguno. Y después salió a regalarlos y tampoco, nadie los quiso. Así que nadie los quiere ni regalados, no es una exageración, sino un diagnóstico exacto.
No, pero tengo otra estrategia para usted, para que no se dé por vencido. Sí. No funcionó venderlos, no funcionó regalarlos, funciona el testimonio que alimenta un mito. Usted tiene que salir a hablar de los pasteles de su mujer. A hablar...
Y... No, mi señora tiene que hablar de los pasteles.
No, no. Usted, porque el mito se forma por terceras personas, uno mismo no va a decir. Entonces dice, no sabe los pasteles que hace mi mujer. Eso lo condimenta con alguna historia quizás erótica.
Claro. Pasteles, soy el marido de una señora que hace pasteles. No parece dar mucho resultado.
Pero es que no lo tiene que decir así, igual que lo dice su señora.
Bueno, mire, ¿sabe qué? La primera posibilidad, vender pasteles...
No va.
No, no va. Vamos a buscar otra cosa. A ver qué
puedo decir. Y voy a decir algo, sí, y esto sí. Es teórico. Esto yo lo aprendí. Hay un científico, Griffin, en Estados Unidos.
Sí.
Uno de los mejores.
Griffin, como abriendo canillas, algo así.
Que explica lo siguiente, cómo funciona el manejo comercial de un elemento.
Uh-huh.
¿Qué es el siguiente? Hay tres fases. ¿Me siguen?
Sí, por tres, ahora, hasta ahora es bastante
por
simple.
Por ahora sí, no sé si por mucho tiempo más.
Bueno, escúcheme, son tres fases. La primera es, uno tiene que tratar de captar a las personas influyentes. En los pasteles, por ejemplo, le regala a los actores de la televisión, Del Potro,
sí, Del Potro no te come un pastel. ¿Quién es?
Está el señor Del Potro.
No, acá no vive ningún Del Potro,
¿cómo
señor.
Que no?
No vive ningún Del Potro, no, no.
Bueno, entonces...
¿Quién es?
¿Está el presidente de la Cámara de Diputados?
Sí, señor.
Le vengo a regalar un pastel.
¿Para qué quiere un pastel el presidente de la Cámara de Diputados?
Un momentito. ¿Y para qué quiere un pastel?
No, bueno. El tema es así, cuando los influyentes muestran el producto... Hay una gran masa, que es el 80%, que se dejan llevar por los influyentes.
Ah, es que cuando los influyentes muestran el producto, hay una gran masa, que es el 80%, que no me acuerdo más.
Sí, no sé si el presidente de la Cámara de Diputados tiene una gran masa del 80%, pero puede intentarlo. ¿Por qué no me lo deja el pastel? Déjemelo. Yo se lo voy a alcanzar al presidente de la Cámara.
¿A dónde se lo deja?
Señor, yo soy el secretario del presidente.
Ah, ¿usted no es el presidente?
No, señor. Un
momentito que no estaba.
No, bueno.
Bueno, no, terminemos con esto de los pasteles.
Bueno, ¿y qué puede hacer si no es...
Para mí, buscar petróleo.
Sí, porque... pero tiene que ir a la Patagonia.
Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Puede haber petróleo en cualquier parte.
No, señor.
Yo leí un libro, la otra vez me compré un libro, dice, grande misterio de las cosas.
Bueno, pero usted no puede
la verdad
dejarse
que el título...
Sí.
El título no es muy serio.
¿Usted dónde vive? ¿Por dónde vive usted? ¿En qué lugar?
¿Qué tiene que ver?
Sí, vive? Tiene que ver, porque va a buscar petróleo en su lugar, ¿no?
Bueno, yo vivo en Villa Ortúzar, por ejemplo.
Bueno, no, en Villa Ortúzar no hay registro de petróleo.
Y justamente porque nadie busca.
No, pero es que
si
no.
Si nadie busca, no, nadie va a encontrar tampoco.
¿Cómo va a buscar usted?
Entra hay un agujero en el piso, ¿cómo quiere que busque?
Sí, señor? Pero no lo puede buscar con sus propios medios. ¿Cuánto tiene que cavar para ver si hay petróleo?
Sí, vamos a ver, por ahí lo encuentro enseguida, ¿quién le dice?
Bueno.
Claro, lo que pasa es que lo que plantea el señor es totalmente posible. ¿Por qué? Claro, porque los lugares que están sacando petróleo son lugares descampados. Acá siempre estuvo urbanizada la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, nadie se animó a intentarlo.
Y nos ahorraríamos un montón de dinero en fletes, o sea, en caballo.
No, señor. ¿Por qué? ¿Para trasladar el petróleo?
¿Dice? Claro, pues ya lo tenemos acá.
Claro.
El petróleo.
Directamente...
No. Saco petróleo en Villa Ortúzar, vienen directamente a comprarlo acá... Y no tienen que traerlo de...
Pero no se vende así el petróleo. Primero tiene que vender el crudo usted. Vende el crudo.
Bueno, lo vendo crudo, igual.
No, no, pero no. Con eso después hacen combustible y todas las cosas. Pero acá los geólogos, que son los que dicen dónde están los yacimientos.
¿Qué sabe, señor, los geólogos?
Sí, le va marcando con el dedo, acá sí, acá no, acá sí, acá no. No,
bueno, pero ustedes...
¿Sabe lo que está funcionando muchísimo en los barrios? La venta de comida para perros.
¿Qué, y el petróleo qué hago?
No. Justo ahora que encontró petróleo.
Sabía que había encontrado petróleo.
Los perros no comen petróleo.
No, pero comida para perros se me ocurre que está bastante
sí,
bien.
Pero si el perro come cualquier cosa.
No, no.
¿Qué por cualquier eso cosa? Le vendemos cualquier cosa. Sí. Agarramos, juntamos podredumbre por ahí por la calle. Lo metemos dentro de un nylon, le ponemos no, algo con la palabra can o perro.
Sí. Bien. O hay cota de mascota.
Morfican.
Y hay que sí, meterle
cota.
Mascotín.
Sí, carnicota.
Le damos que coma cualquier cosa, si el perro se morfa cualquier cosa.
¿Sabe? Carnota.
Le agregamos premium, quiere decir que es mejor.
Sí, premium. Claro, premium, hay que premium.
Y pues, ahí está, ya está. Un negocio, todo todo para el perro.
Claro.
Bueno, sí, todo bueno, para la mascota.
Aparte el perro, si la comida es fea, el perro no habla. No,
claro,
sabe decir
no
que es feo.
Decir.
No, pero hay gente que juzga que al perro por cómo se comporta, si mueve la cola.
Sabe, el perro mueve la cola por cualquier cosa.
Bueno, entonces, pero usted tiene que lograr que un perro le coma eso que usted fabrica.
Lo va a comer, a buen hambre no hay pan duro.
Claro. Y bueno, no, por ahí pero... no lo come el primer día.
Claro.
Tiene que ser muy aromático. Yo que el perro sí.
Sí, le ponemos olor a hueso
sí,
o algo.
Claro, bueno, sí, se hace seguro con hueso. Hueso tiene que
no,
tener.
No, una cosa aromática, anchoas.
No le come el chua al perro.
No, el gato es el que come el chua.
Tiene razón.
Sí, señor.
Y podemos vender algunas cosas, ¿vio? Porque lo que deja más es el juguete.
Claro.
El juguete sí, para perro deja mucho más.
¿Por qué deja más margen?
Claro, siempre el juguete deja más ganancia. Que...
¿Y qué es el juguete de plástico?
No, hay de todo.
Un hueso de plástico, por
claro,
ejemplo.
Pero de plástico se lo agarra.
Un hueso de juguete, un huesito.
Sí, pero...
El perro advierte que uno es el verdadero y otro es el juguete, ¿o no?
No, señor.
¿No? ¿No tiene esa capacidad?
Si le pone el olor al hueso de juguete, como creo que hay, ¿no? Hay unos
sí,
huesos.
Sí, son como de cuero de vaca.
Nosotros, ¿qué tal?
Ah, ¿usted lo vende?
Buenas tardes, señora. Todo para el perro.
¿Cómo le pone el olor a los huesos?
Ya vienen con olor.
Sí, sí.
No. Esa no es una explicación. A mí me interesa saber, de cada cosa que compro, el procedimiento, la acumulación de trabajo.
Viene con un olor que es hueso molido verdadero,
claro,
procesado por científicos, todos premios Nobel.
¿Todos los premios Nobel los usan para hacer comida de perro?
Qué desperdicio, sí, señora, ¿no? Todos sí, los científicos.
Porque amamos a los canes.
Bueno,
señora,
sí, pero... Mire,
¿qué quiere, señora?
Pero espera, atiéndame. A mí me gusta interiorizarme de las cosas. No sí, voy a comprar
¿usted
por
¿usted es una señora?
Por supuesto.
No, porque la veo con el pelo corto. Le queda muy bien.
Bueno, porque soy así,
tenemos
francesa.
Collares antipulgas.
Sí, ¿no tiene la pipeta?
¿Qué?
¿Qué, fuman también?
No, señor.
Por favor.
La pipeta antipulga, vio que se la pone sí, acá en la,
no,
en la
señor,
nuca.
No, collares antipulgas.
¿Y esto cuánto dura el collar, el efecto?
Toda la vida.
¿Toda la vida del perro?
Toda la vida del perro o de la pulga. No sabría decirle.
No, es importante porque... ¿Cómo calcula no, la vida de un perro? ¿Cuánto...?
Y cuando se muere, damos... Calculamos que ya terminó la vida.
No, señor. Porque yo tengo mi Osvaldo.
Son 7 años por cada año, señor. Claro. 7 años por cada año.
Sí.
Bueno, mi Osvaldo...
Un año, 7 años. 2 años, 7 años más 7 años.
Claro, y todo así por el estilo. ¿Qué le pasa a su...?
Mi Osvaldo.
¿Quién?
Osvaldo, mi perro.
Ah,
sí.
¿Qué tal?
Yo lo tengo hace 12 años.
Haga de cuenta que ya se murió.
No. Está cansado.
Le vendemos un arpa,
no,
me parece.
En vez de
un
12 hueso. Años con usted.
Encima con el nombre Osvaldo lo mató de entrada.
Y él se pone como loco, le gusta las cosas que yo hago, pero yo ya estoy cansada de cocinar.
Loco está.
Estoy cansada de cocinarle, le hacía
claro,
risotto.
Y bueno, ¿por qué no le compro una vianda? Nosotros todos los días le llevamos la vianda.
¿Hacen vianda a domicilio?
Sí, a domicilio del perro, digamos, ¿no?
Bueno, sí, sí. Y es el mío.
Si es un perro callejero, lo corremos.
Ahora, ya que se la hacen a él, ¿por qué no me la hacen a mí también?
Bueno, señora.
Sí, porque, digo, si no es un desperdicio...
¿Prefiere que primero se lo hagamos al perro o usted prefiere ser primera?
No, qué sé yo, por ahí todo junto.
Bueno,
lo que se está usando muchísimo son los snacks para perros. Es la última moda. Esto es real, ¿eh?
Sí, todo es real. En esta radio todo es real.
Real, señor.
Bueno, son unas bolsitas que tienen con formita como de galletitas, sabor hígado, sabor pollo.
Ay, es rica el sabor hígado.
Me hace agua la misma.
Sí, un chupetín de hígado, riquísimo.
Son snacks, es para premiar al perro. Por ejemplo, cuando uno le da una orden y la obedecen, claro, se le da un snack.
Por ejemplo, vaya hasta el correo.
No, no tanto. Bueno, mi perro da la pata.
Ah, ¿sí?
Sí, usted le dice...
Parece mentira, ¿no?
Yo le digo, patita Osvaldo, patita.
Ah, ¿sí?
Y me da la patita.
Y bueno, ¿por qué no le compra entonces estas galletitas?
Claro, lo premia.
El premio Nobel para los perros que dan la pata.
Conviene, le voy a hacer una pregunta de que es casi veterinaria, no sé si los señores...
Sí, somos veterinarios, bueno, o poco menos.
¿Y conviene vestir al perro en invierno?
¿Vestir al perro? ¿En qué sentido? ¿Así como un ser humano?
No del todo. Vio que hay unos suéteres de perro.
No, la cabeza siempre conviene dejarla fuera.
No, la cabeza sí. Pero vio que hay amigas mías con las que nos juntamos. ¿Sí? Que ellas visten al perro. Y yo lo tengo, a Baldo lo tengo desnudo así.
Sí, como Dios lo trajo al mío.
Sí. Y me dicen, vestilo.
Yo le aconsejaría vestirlo de la cintura para arriba.
Claro.
Después es un incordio con el perro.
Claro. ¿Dónde empieza la cintura?
No se sabe. No, señora, acá trabajamos solamente comida.
¿Todo comida?
Comida y juguetes. Ropa no, porque el perro debe ir...
Desnudo. Para eso.
Ah, bueno, lo único a lo sumo que se le puede poner es un collar con el nombre.
Ah, eso...
Con el nombre y la dirección.
Eso está muy bien.
Es como un DNI, que ahora justamente el gobierno de la ciudad implementó un documento para perros.
Sí.
Que es el DNI para perros. Está la foto del perro. El perro de acá, sí. La impresión digital.
¿Cómo la impresión digital? La patita le va a poner.
Y le vamos poniendo ya los números.
Pero, ¿y por qué sentido tiene? Porque no votan los perros ni nada de...
¿Cómo? Y bueno, para que se sepa que el perro es
claro,
ese.
Claro, porque el perro se escapa y cómo sabe.
Y bueno, si se escapa...
¿Cómo sabe? Le mira si es mi perro. A ver, documento. El perro... Ahí.
¿Qué figura el patrón también en el documento?
Claro, la dirección, dice, todo.
Domicilio, dueño, fulano de tal.
Ah, mire que...
Tiene el 08 cuando usted vende el perro.
No se vende el perro.
Hace la transferencia.
Por favor, señor.
Hace la transferencia y listo, ya se le cambia.
No, pero ¿cómo se le cambia? No hago transferencia de perro.
¿Cómo? Cuando vende un perro, ¿qué pasa?
¿Quién vende un perro?
¿Cómo?
La
veterinaria. Acá mismo vendemos perros.
Ah, bueno, pero si usted vende, pero no un perro usado. Es un perro...
Sí, algunos son usados y otros nuevos.
Bueno, pero... ¿No hay
vento de la jaula con los perros que tenemos para vender?
Claro, gente, pero por ejemplo, que deja el perro de herencia. Y los hijos no lo quieren, vienen, lo traen acá... Y nosotros lo vendemos, tenemos perros. Estos son nuevos, estos de acá.
Sí. Ah,
mire, este está sin usar. Y después allá tenemos la segunda selección. Los perros usados.
¿Cómo están esos perros? No sé si están bien cuidados.
Este perro que está en esta jaula es una especie que prácticamente no hay en ningún lado del mundo.
¿Eso es perro?
Sí.
Su perro pila.
El perro pila, sí, usted lo ha mencionado, el perro pila. Que no tiene pelo, que es un...
No tiene pelo.
Sí, es horrible.
Usted me lo tiene que vender, el perro.
Ah, es hermoso.
O sea, tiene la piel como la del elefante, el mismo tipo de piel.
Lo compramos en la perrera, cuando desmontaron la perrera. ¿Hay perrera o no hay más?
No hay más perrera.
Bueno, justamente, cuando desarmaron la perrera, nosotros fuimos a comprar los rezagos.
Sí.
En todos los perros que le sobraban, ¿no?
¿Y qué?
Hicieron una suelta de perros rabiosos en el Instituto.
¿Pero cómo van a hacer una suelta de perros?
Y nosotros los agarramos y ahora se los vendemos a usted.
Ahora,
¿es perro? Mire, yo llevaría este, mire.
Ah, ese.
Pero esto.
Está bastante bien. Fíjese.
Sí, no sé, yo lo noto un poco terso.
¿Un poco qué? ¿Qué?
Tenso.
Terso.
¿Qué es terso?
¿Qué es terso?
Mire cómo me queda la mano de tocarlo.
¿Cómo le quedó?
¿Qué es terso este?
Blando, ¿no?
Como una madera.
duro.
Una madera terciada, sí, señor. Ah. Sí. Mire, mire cómo me quedó.
No, porque es el que tiene el
no,
que...
No, pero eso, usted estuvo acariciando.
No, claro. No, señor.
Ese es un cajón. No, este
ah,
es el
pedo. Ah, pero usted me señalaba acá.
No, 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 ese es un banquito. Que uso yo para poner el pie.
Es que una vez cada cosa.
Sí.
No. ¿Este es el guardián?
Es un San Bernardo.
La otra noche no nos dejó entrar, sí. ¿Te acordás?
Es hijo de San Bernardo,
Claro, este no tiene nada de San Bernardo, discúlpeme, no tiene ni un rasgo.
Hijo, no San Bernardo, hijo de San Bernardo.
Le salió mal, viste.
Bueno, pero...
Un hijo descarriado de un San Bernardo.
De un perro de San Bernardo.
De un
Bernardo.
San Bernardo.
Sí.
¿Esto le ponen un barril con vino?
Sí. ¿Y qué hace?
En el sur.
Y, bueno, sí, ya sé, conozco los San Bernardo.
A la montaña los largan para que cuando alguien se pierde le van a llevar vino. O algo así.
No, se está mezclando,
bueno.
No.
Bueno, ahora, ¿usted para qué necesita perros guardianes?
Y porque yo vivo en un barrio, digamos que...
No,
a mí me respetan porque vivo hace mucho ahí, pero Osvaldo ya no se mueve mucho.
No se mueve, ¿no?
No, preciso un perro más vigoroso.
Bueno, tenemos ahí...
Mire,
uno...
acá tenemos un perro. Ese que está ahí,
no lo vi, es terrible.
Pero acá entre nosotros es fantástico, ¿no? Pero los viernes a la noche,
¿qué pasa?
Se vuelve hombre.
¿Cómo se vuelve? Es como un lobizón.
Es un lobizón al revés, un hombrizón. El séptimo hijo varón de un perro.
Bueno, la verdad que me viene bárbaro porque los viernes.
Y los viernes se convierte en hombre directamente. Entonces usted le tiene que dar franco.
Pero un hombre completo. O mitad perro,
o mitad perro, mitad hombre. Nosotros en el pueblo donde yo provengo no había perros, ¿sabe?
¿Qué pueblo era?
No había perros, no sé por qué razón no había perros. Y entonces ¿quién hacía de perros? ¿Quién hacía las tareas de los perros? Ponerle guardián.
Sí.
Y la gente.
Pero ¿cómo? La gente, personas...
Personas pobres que no conseguían trabajo de otra cosa. Parece mentira, ¿no? Es una
indignidad. Es una cosa.
Sí, hacer de perro.
Por favor.
Y bueno, eran perros. Vos los veías allí, en cuatro patas, a la noche. Pero, a la mañana venía el diariero y el tipo, guau, guau, guau.
Pero no.
Lo corría un poco, el diariero dejaba, lo echaba, le daba una patada. El tipo, ¿sí? Y así...
¿Pero por qué no contratan guardias de seguridad en vez de hacer que era de perro?
A la gente le gustaba tener perro y no había perro. Entonces por ahí venía,
¿qué digo?
El dueño lo acariciaba un poco.
No, señor.
Y decía, Rodríguez, deme la pata.
Por favor.
El tipo le daba la pata así.
Para mí es denigrante esto.
Es denigrante.
Claro. Y nosotros, en casa había, yo tuve un perro.
¿Un perro hombre?
Un perro hombre, sí.
¿Contratado? ¿Y qué jornada laboral tenía?
Prácticamente todo el día.
Sí.
Después de la tarde descansaba un rato, después de comer, descansaba, pero adentro, era con cucha adentro.
¿Que dormía en cucha?
Sí, ¿dónde va?
No, a ver.
Escúcheme, es como volver al tiempo de la esclavitud esto.
Pero además, cuando relajaba los francos, pasa a
los
ser...
Los francos sí, se vestía... Y ya salía de civil.
Pero no lo reconocían por la calle, en el mismo diariero.
Sí, bueno, lo reconocían, pero ya cuando estaba fuera de servicio, ya lo trataban de otra manera. Y yo siempre lo traté muy bien, ¿no?
Bueno, no parece. ¿Por qué? Muy bien que para la Navidad, por ejemplo, lo invitaba a comer a la casa.
No, la Navidad se volvía como loco. Porque,
sí. ¿Por qué?
Por los cohetes.
¿Pero qué tiene que ver los cohetes?
Tirábamos cohetes y se volvía loco. Y yo le decía, tranquilo, Merentino.
Pero, ¿cómo?
Llamaba Merentino.
Por favor.
Y un día... se fue.
¿Se escapó?
Y sí, estaba harto el tipo.
Se escapó, se fue.
Claro.
¿Y usted lo buscó?
Yo lo vi que se iba... lo corrí. Le digo, Merentino. Y él vino, ¿no? Todavía estaba en cuatro patas.
Ah.
Vino. Me lambió los zapatos un poco así.
¿Por qué?
Casi profesionalmente. Sí. Que no lo hacía de corazón. Digo, ¿qué pasa, Merentino? Me mira y me dice, me voy.
Y sí, es entendible.
No, el ser renuncio. Humano. El ser humano que renuncio, se despliega.
Pero mire, ¿qué le pasa, Merentino? Le digo, no, no le he dado una cucha.
Por favor, señor.
Nunca le faltó una caricia a usted, Merentino.
Pero no, por eso se va.
Los mejores huesos siempre han sido para usted.
Por favor, no es vida para un hombre.
No, dice, quiero empezar una nueva vida de hombre.
Claro.
Está muy bien.
Digo, se enamoró Merentino. Sí, me dice.
Ah, ¿se enamoró?
Sí, me enamoré como un perro.
Bueno, por favor.
Pero de una mujer se enamoró.
Sí, ¿de quién se va a enamorar?
No, no sé, de una perra.
Ah, usted está loco.
No, señor, pero dice...
Estamos contando una historia en serio y usted ya viene...
No, pero me parece...
Era un trabajo para él.
Tomó hábitos bueno. Se hizo carne su trabajo, quizá, tantos años, pasaba más tiempo de perro que de hombre. No sería raro que...
¿Le puedo decir una cosa? Una hasta ahora la historia, banco al hombre, ¿eh? Yo lo banco al hombre.
¿Y usted quién es? ¿Qué es? Para bancar, gracias. Se lo tenemos que agradecer.
Y bueno,
banco al hombre porque vivía como un perro, negro.
Y por ahí yo le estaba hablando y pasé un carro y él salió corriendo ahí a ladrarle al caballo y no lo vi más.
Se fue.
Merentino.
¿Lo extraña?
Lo extraño eso.
Sí.
A veces siento...
las pezuñas.
Que alguien raspa la puerta, sí. Salgo.
Y no, es el viento. No.
Por eso desde entonces no me gusta tener perros.
Pero no era un perro, era Merentino.
Bueno, en mi pueblo sí, pero ahora yo vine acá y hay perros.
Sí,
acá hay perros. Imagínense la gente.
Lo que yo le recomendaría, la señora quiere un perro de guardia, ya no se usa más el perro agresivo que muerde a todo el mundo.
No, es el perro persuasivo lo que tenemos ahora.
Claro, es el siglo XXI.
No, que el perro que... El perro es...
Bueno, no, pero... ¿A quién va a persuadir así un perro?
No es necesario que entre el intruso y que el perro lo muerda. Ya estamos manejando a otro nivel.
Pero lo va a dominar al perro. Yo entro con un palo. A ver acá.
¿Quién es?
A ver acá, ¿quién manda?
¿Qué le dice usted al perro?
Claro, ¿para qué?
¿Quiere que el perro no se deja llevar por
nada?
Antes ladraba. No, usted vive atrasado, señor.
Pero ¿y ahora qué le dicen?
No, ahora es otra cosa. Ahora, cuidado, que el perro hace valer su derecho también.
¿Cómo va a hacer valer? ¿Qué derecho?
Señor, a mí no me grite.
¿Dice el perro?
Dice el perro o le hace como que le dice. O si no lo dice el perro, lo dicen las asociaciones como la nuestra, que son protectoras de perros, señor.
Ah, ¿son protectoras de perros?
Sí.
Ante todo, el primer derecho es del perro como fundamental. Sí.
Pero sin embargo, me dijo que los vendían usados, los vendían de...
No, estábamos mintiendo para ver si usted pisaba el palo. Y somos de Greenpeace.
Ah, ¿son de Greenpeace?
Justamente...
área perros dentro de la...
De la subcomisión defensa de perros.
Ah, no sabía que había una subcomisión de...
Somos nosotros.
Ay.
El señor y yo.
Sí.
Pero el perro es de los animales, digamos que es el más cuidado por el hombre.
Sí, ¿no? No digo que no.
No tiene mucho trabajo
ustedes. Por eso tiene que ver, por ejemplo, la subcomisión de sapo.
Sí.
Ah, esa tiene más trabajo todavía.
Y bueno, por eso, pero... ¿Ustedes de qué? Es un poco...
Sí, pero hay que ver, porque muchas veces el perro ya, después de un tiempo, X cantidad de años, ya no quiere vivir más con el dueño. Y queda atrapado...
¿Cómo no va a quedar? El perro no se quiere independizar, señor. El perro quiere ser...
Bueno, nosotros que en Greenpeace estamos tratando de independizar al perro.
Sí.
Devolverlo a su ambiente natural.
Sí.
Es decir, convirtiéndolo en lobo.
Bueno, pero ya
no... Otra vez que vuelva... a adquirir su cosa así natural.
Pero es que
el perro que está en la cama acariciado por una señora,
sí.
Eso es que el perro perdió la dignidad. Perdió
No.
Primero, es un perro que no se consigue por sí mismo el alimento.
Claro.
Se lo dan en la boca.
Depende. Y se muere la vieja, ¿quién le consigue alimento al tipo?
Otra vieja, otra señora mayor.
Nosotros queremos devolverle la dignidad al perro. la dignidad que perdió el perro.
Pero el perro está contento así, ¿eh?
No importa, señor.
Pero sí.
No veo cómo funcionan estas cosas.
Bueno, no sé cómo funcionan.
Y no tiene que ver si está contento el otro. Peor.
No, pero ¿cómo peor? ¿Por qué va a ser peor?
Bueno, no importa. Igual no me gusta esto tampoco, para ganar plata.
No, la verdad que no es eso. No, para ganar plata no.
Hace dos semanas que estamos acá, todavía no vendimos nada.
Sí. Además, mire, dejó el pozo de petróleo, los pastelitos que quedaron finalmente arrumbados. ¿Para qué te compré todo lo que me pediste? Para hacer los pastelitos, ¿te duró cuánto el entusiasmo? ¿Una semana? Como
una
mucho.
Una semana, sí.
Como mucho, Inés. ¿El pozo de petróleo cuánto tiempo estuviste?
Una semana.
Bueno, otra semana.
Sí.
No podemos seguir así, Inés. Vos me dijiste que ibas a traer plata al hogar, que ibas a participar en el presupuesto familiar.
Momentito, yo estoy presenciando esta pelea.
Sí, claro.
Lo mal que está tratando esta señora.
¿Usted quién es?
Mi psicoanalista.
¿Este es tu psicoanalista?
Gabriel Rolón.
Lo quería conocer.
Por Rolón. Eso no podía decir el nombre, porque mantengo la identidad oculta.
No, otra cosa con la que se puede una ganar la vida también es psicoanálisis a domicilio.
Bueno, pero tiene
porque,
que ser.
Porque, en serio, que uno cuando está verdaderamente deprimido no tiene ganas de psicoanalista.
No quiero ni levantarme de la cama.
Allá donde juegas perdió el poncho.
No.
Y yo estoy que, ay, 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 me muero, estoy triste. Que voy a tomar un taxi, sí, por favor, Villa Lugano.
No, bueno.
Entonces, una atención psicoanalística,
sí.
Así con, a domicilio.
¿Pero usted es psicoanalista? Bueno, no, señor, no me haga ese gesto.
Que sí, bueno, nos ponemos de socio con un psicoanalista. Yo pongo la moto.
¿Pero es una moto?
Y el tipo pone sus años de estudio. Entonces vos llamás. Ay, dice, necesito un psicoanalista a domicilio.
Pero es que es de urgencia,
bueno,
va con
sí,
la moto.
Claro. En 15 minutos estamos allí.
15 minutos de demora.
Llega.
¿Quién es?
Una señora, no.
No.
El psicoanalista.
Ah.
Y demás. Es cualquiera, no es siempre el mismo.
No, pero no sirve eso, porque...
¿Cómo que no sirve?
¿Cómo? Vuelve a contar otra vez todo.
Eso, el psicoanálisis está evolucionando, conviene que no sea siempre el mismo, para que no se produzca una dependencia, ¿me entiendes?
No, pero le tiene que preguntar todo.
Está de turno acá el doctor Maidana.
No, pero Maidana ya me lo mandó, hace 3 meses vino Maidana.
Bueno, entonces ya lo conoce.
Sí, pero yo no estoy conforme con los servicios de Maidana.
Bueno, entonces lo voy a atender yo.
¿Usted es psicoanalista?
No, pero... imagínese.
Una vez que vinimos hasta Lugano, no. Es el que maneja la moto.
A ver, dígame.
Sí.
Soy Jonathan, ¿en qué te puedo ayudar?
Mira, Jonathan, o mira, no sé si te tuteo.
Sí, como quieras.
Me siento sola acá en casa. Mm-hmm. Soy sola.
Mm-hmm.
Pero desde un tiempo a esta parte, pienso en señores.
Pienso
que tocan timbre
en señor.
Sí, no te todo
esto. No lo anoto.
Que tocan timbre y no sé, como que se quedan pegados, siento que se quedan pegados al timbre y salgo y no hay nadie.
Uh-huh.
Vuelvo a entrar y siento otra vez y siento el timbre todo el tiempo.
Ajá.
A toda hora.
Ajá.
Y eso me está perturbando mi vida social, mi vida laboral.
Bueno,
yo soy el doctor Maidana, me quedé escuchando.
Sí, claro, ¿no? Sí, Maidana, ya esto ya se lo conté a usted.
Me
tomé el atrevimiento de quedarme en la habitación en un lugar oscuro, sin que me vieran. Pero eso se llama complejo de timbre.
Bueno, cuando... sí, pero no me importa cómo se llama. Me lo quiero sacar.
¿Cómo que no le importa cómo se llama?
No,
justamente lo que usted tiene que hacer es verbalizar.
Ajá.
Y hasta que no sepa el nombre de lo que le pasa, no se le va a pasar.
O sea,
lo primero es tratar de... ponerle un nombre, aunque sea un nombrete.
Pero bueno,
le pasa. Cuando usted tiene una enfermedad, le voy a dar un consejo,
sí, doctor.
Maidana. Cuando es algo, tengo algo que no sé qué,
sí.
No se cura nunca. En cambio, usted le pone un nombre a la enfermedad. Ponele el pichiruchi.
Sí.
Entonces dice, me agarró el pichiruchi y ya es como si focalizara su mal. Y un día se le va, o por ahí no se le va tampoco.
Ah, bueno, pero entonces lo que yo quiero curarme, yo digo, tengo complejo de timbre.
Y ya
lo
se...
verbalicé,
claro.
Acabo de verbalizar.
Y ahora va a ver cómo va a mejorar.
Espere que están tocando timbre, voy a atender y vengo.
Sí.
A ver.
¿Quién es?
Soy una señora que vende pasteles.
No le digo. No es ningún señor. Siempre es esta misma señora que está dando vueltas hace rato.
Bueno, mire, ya es Laura.
¿Es la hora?
Ya es la hora, sí.
Pero qué breve fue todo.
Y bueno, a domicilio dura menos la
sí,
hora.
Igual,
y
igual.
7 veces menos. Como los
7
perros.
Veces menos.
Y los psicoanalistas de perro duran 7 veces menos.
Igual va a tener que garpar la sesión, ¿no?
¿Cómo garpar? Abonar.
Bueno. 6 minutos y fracción.
Bueno, no se cobra por fracción, es un tiempo.
Bueno, está bien. ¿Cuánto le cobramos?
No, estábamos en 500 pesos,
sí.
Más los 250 traslado, pesos, ¿no? ¿De
¿de qué?
De traslado.
Traslado.
Más 90 pesos de la vuelta.
¿La vuelta la cobra?
La vuelta hasta la General Paz tiene que poner.
Bueno, si estoy en lugar o estoy cerca.
No, pero usted está adentro, si está en lugar.
¿No? Ah, estoy adentro, claro, no, usted no la tengo que claro. Pagar.
No, pero como nosotros estamos en provincia.
Ah, ¿usted es de provincia?
Es al revés. Bueno, yo creo que con esto ya tenemos como para...
No sé si hemos dado un servicio a la comunidad que mañana pueda haber una persona de los que escucharon esto que cambie su
vida.
No sé si su vida, su posición vida, económica.
Empieza a prosperar.
¿Usted dice que sí?
Ya sea vendiendo, buscando petróleo, vendiendo pasteles, sí. Cuidando perros, vendiendo perros.
Psicólogo
y eso
moto.
Que el mercado interno va creciendo, sí. Y la economía florece y el país se llena de esperanza.
Bueno, pero no sé, con dos consejitos que dio, ya usted es muy optimista. Me parece.
Esperemos, vamos a ver qué pasa mañana.
Bueno, esperemos. El lunes lo hablamos.
El lunes lo hablamos de nuevo.
Y lo evaluamos.
Yo vengo acá con Maidana, señor.
Por favor.
Sí. Ya nos vamos retirando, señora, así que fue un gusto conocerla.
Bueno, le agradezco. Adiós. Me siento mejor, la verdad
sí,
que me siento.
Sí, claro,
mejor.
Claro. Pero la dejamos porque tenemos ahora otro paciente en la paternal.
Ah, bueno.
Permiso.
Vaya nomás.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Planta Madre, un viaje de ayahuasca. Estreno 6 de noviembre, solo en cines.
Tus empleados saben mucho y trabajan bien, pero ¿y si supieran todavía más? Toma la iniciativa y hacelos participar del programa de visitas técnicas y formación en el exterior. En hasta 9 meses van a conseguir recalificarse como profesionales y trabajadores. ¿Qué significa eso? Que ellos, tu empresa y el país van a ser más competitivos. Si tenés trabajadores graduados de carreras universitarias o técnicas con una antigüedad laboral no menor a 6 meses o que tengan experiencia comprobada en el rubro de la ciencia y la tecnología, postulalos ya. La convocatoria está abierta. Hay 100 becas para pymes y 30 becas para grandes empresas. Bases y condiciones BEC.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
El genio del DAB vuelve a la Argentina. Mad Professor en la Trastienda Club. Una noche a puro reggae y dub junto a Nairobi, que promete psicodelia y delirio en San Telmo. Jueves 13 de noviembre, 22 horas. Entradas en venta en latrastienda.com, llamando al 5254-9100 y embarcarse 460. Mad Professor en vivo en la Trastienda Club.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros? Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines.
Muy bien.
Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Muy bien.
Me parece que viene el segmento del sordo Gansé.
Estaba el sordo dando vueltas por ahí. Y ya llega nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Me acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes de este trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marlene Gato Dolina y su esposa. Y el licenciado pentacadémico Ale Domino. Atención, señores.
Sí.
A la gente de Bahía Blanca, de Pigüé, de toda esa zona.
Qué lindo lugar.
Porque el viernes 14 en el Teatro Municipal de Bahía Blanca va a estar Cabernet. Ahí se va a presentar. Y al día siguiente, el sábado 15, en Pigüé, en el Teatro Español. Creo que son dos lugares donde ya estuvo Cabernet, ¿verdad?
Sí, varias veces.
Varias veces.
Muy bien.
Nos han saludado hoy los muchachos de la radio cooperativa de acá del barrio de Flores. Y nos han invitado a la obra Mi marido es o se hace, por el grupo teatral A Pasión Arte. Esto será el domingo 9 de noviembre a las 19:30 horas en la Sociedad de Fomento Juan Bautista Alberdi, que queda en la avenida Directorio 4623. Directorio 4623. Mi marido es o se hace, grupo A Pasión Arte, domingo 19:30 horas.
Muy bien. Bueno, tengo una cantidad de pedidos, maestro.
A ver, maestro.
La gente pide One Love de Bob Marley.
A ver, bueno.
One Love.
Claro que sí. Toda la que pueda tocar.
Todo.
A ver cómo yo estoy,
El japonés de la maja para
acá dice
afinar.
Que está bien. Ok, vamos. 1, 2, 3
y. Pero si no toca muy bemol va a ser muy complicado.
1, 2, 3, 4. Sí.
Espere que arranca, sí.
No,
es la batería.
Se corrió una cuerda, ¿eh?
Empujá. Sí.
Es el japonés que vino a arreglar todo.
Señores,
momentito, estamos con un pequeño inconveniente.
En vivo.
1, 2, 3.
One love, one love. Let's get together and feel alright.
Muy bien. A ver, maestro, si puede ser Tonada del Viejo Amor.
Podría ser.
¿Te parece?
Aquí le piden Muchacha Ojo de Papel.
Ay.
¿A dónde?
¿Qué le parece si la usa?
Ah.
¿Qué pide?
¿Sensatez?
Thank you.
A ver, no sé si vino el indio, si está el indio en zona.
Piden la bestia pop.
Sí, sí señor. Sí. Antes de ir a Mendoza, creo que va.
Un, dos,
a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor.
Bueno, y nos vamos, maestros, ya llega tiempo de show por Radio del Plata. Recuerden, mañana viernes estamos en vivo en el auditorio de la calle Gorriti, 5963. Los esperamos allí. ¿Y con qué nos vamos? ¿Con lo de...
¿Santos viene marchando?
Los santos.
Para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, humedad 93%. Otro fondo de inversión se presentó ante el juez Griesa para litigar contra la Argentina. Se trata del Bracebridge Capital, que asegura poseer papeles por 1.100 millones de dólares. El fondo pide obtener el mismo tratamiento que los holdouts que ganaron la sentencia en Nueva York. Cristina Kirchner continuará internada en el sanatorio Otamendi. La unidad médica presidencial informó que la mandataria permanece estable con una dieta especial y cumpliendo con el tratamiento por la simoiditis. Denunciaron penalmente al jefe de gabinete porteño por las obras del Metrobús en zona norte. El Observatorio del Derecho a la Ciudad y otras organizaciones acusaron a Rodríguez Larreta y a otros funcionarios de incumplimiento de sus deberes y abuso de autoridad. Fue por llamar a licitación para la construcción de los paradores del carril exclusivo sin la aprobación previa de la legislatura. Comienza la 15ª fecha del torneo Transición. A las 20:30, Lanús recibe a Quilmes. Cielo algo nublado en la ciudad, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 5 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Un sábado más y hasta las 5, 3 horas a pleno ya con el tiempo de show.
Qué lindo que es el sábado con una horita más para compartir la música, ¿no?
A esta hora yo le voy a decir que es el momento más lindo de toda la semana.
¿En este momento?
Sí, este momento. Es el momento ideal, porque uno todavía está disfrutando el viernes, que ya se terminó, sí. Pero uno supone que es viernes.
El viernes lindo.
Y le queda todo por delante. Nica, Diego, Silvio, Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 de la madrugada compartiendo la buena música en la radio.
Me gusta venir aquí. ¿Qué es eso? Qué desagradable. ¿Cómo me gusta venir aquí?
Bueno, yo le agradezco a las chicas que nos están saludando. Gracias.
Ah, son chicas. Yo la veo más bien grandota, saludando. La veo grandota y corpulenta.
Qué lindo culo.
No, por
no
favor.
No sea desagradable, Landy, por favor.
Un poco de respeto, usted por es el una, muchacho.
Usted es una dama. Usted es una dama.
A mí me gusta todo.
Bueno, Landy, no tiene que...